Bienvenidos al episodio 56 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a comentar las noticias de mayo. Pues sí, primer fin de semana de junio y como siempre en Bean Level toca repasar las noticias más destacadas del sector del mes anterior. Pero como comenté en el último episodio de noticias, este es el episodio en el que revelamos los ganadores del primer concurso de Bean Level. Ya saben que durante todo el mes de mayo lancé un concurso que consistía en compartir en LinkedIn y o retuitear en Twitter un mensaje que yo había puesto sobre el podcast y en el que ustedes, si querían participar, tenían que mencionar a tres contactos que nunca hubieran escuchado Bean Level. El concurso terminó el pasado domingo 31. Esta semana me he hecho un Excel con todos los que participaron en el concurso. He puesto una columna con la fórmula aleatorio. He ordenado de mayor a menor por ese número aleatorio. Y los cinco ganadores del primer concurso son Eduardo Silva Rojas, que participó en LinkedIn, arroba delineación o delineación.org de Twitter, arroba j-álvaro-poma, Álvaro Poma Choque, también de Twitter, Gustavo Adolfo Álvarez Valdés González, que participó en LinkedIn, e Iñaki Manchado, que también participó en LinkedIn. Así que nada, felicidades a los cinco. Me iré poniendo en contacto por mensaje privado, tanto en LinkedIn como en Twitter, con ustedes para ir cerrando fechas para la formación, que recordemos que el premio de este concurso era una formación de 4 horas sobre entornos comunes de datos y BIM 360. Y ahora sí, habiéndonos quitado de encima la noticia más importante y más esperada por ustedes de este mes, vamos a comentar las noticias. La primera es que el Ayuntamiento de Madrid usará modelos IFC para agilizar las licencias de obra. Lo harán gracias a un acuerdo con Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, y lo harán mediante el software gratuito desarrollado por SIPE con la ayuda de Asprima que se llama SIPE Urban. Dejo el enlace a SIPE Urban en las notas del programa. Ahora mismo los técnicos del ayuntamiento están empezando con todo el tema de la formación para aprender a usar el software y SIPE, por su lado, está terminando de adaptar el programa a la normativa local, las necesidades del Ayuntamiento de Madrid y demás. Con todo esto, esperan que puedan hacer los primeros trámites piloto, por decirlo así, después del verano y van a empezar por la zona del antiguo Calderón, que es donde estaba el estadio de fútbol del Atlético de Madrid, que eso ahora se ha demolido y ahí van a empezar a hacer promociones nuevas. Pues en esa zona es donde quieren empezar a probar este nuevo sistema. Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid es el primer ayuntamiento muy grande, tiene 3,2 millones de habitantes, en dar este paso de incorporar el BIM de alguna forma a los procesos de licencias de obra y es el segundo si tenemos en cuenta cualquier tamaño de ayuntamiento, porque el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid, un ayuntamiento mucho más pequeño de unos 90.000 habitantes, fue el primero y lleva trabajando de esta forma desde febrero de 2019. Al parecer, en este ayuntamiento, el de Rivas, los resultados son muy positivos en cuanto a reducción de plazos y los técnicos de Rivas han compartido su experiencia con los de Madrid en varias reuniones. Bien, pero ¿cómo funciona exactamente todo esto? Pues, en primer lugar, el estudio de arquitectura genera un archivo IFC a partir de su software de modelado y, claro, este modelo IFC no tiene información urbanística, que es lo que quiere comprobar el técnico del ayuntamiento. Y aquí es donde entra este software SIPE Urban de SIPE, que recordemos que es gratuito. Importamos el modelo IFC en SIPE Urban. SIPE Urban puede hacer algunas comprobaciones urbanísticas directamente con la información que ya pueda tener el IFC de entrada, pero la gran mayoría de estas comprobaciones tienen que ser introducidas manualmente. Es decir, que dentro de SIPE Urban tenemos herramientas para dibujar circunferencias de comprobación, acotar alturas y retranqueos, seleccionar áreas de edificabilidad, tema de salientes, etc. Luego, cuando ya hayamos hecho todos los dibujos y hayamos acotado todas las distancias que consideramos, seleccionamos la normativa urbanística a comprobar, que ya vienen precargadas con el software y además con referencias a la norma, de tal forma que cada comprobación, que es una frase con un sí o un no o una distancia mínima a comprobar, viene debajo con los párrafos de la norma que dan lugar a esa comprobación. Y con todo esto, SIPE Urban genera un listado con las condiciones que cumples en verde y las que no cumples en rojo. Aquí el usuario tendrá que ir corrigiendo todo lo que corresponda y cuando la comprobación ya le diga que todo está ok, entonces generamos un entregable. ¿En qué consiste ese entregable? Pues en cuatro archivos. Uno sería el IFC original que generamos con nuestro modelador. Otro, el IFC con todas las entidades urbanísticas que hemos agregado con SIPE Urban. Y luego esos dos mismos archivos, pero en formato GLTF, que es un formato usado para poder ver modelos 3D en visores más livianos, como páginas web, móviles y demás. Esos cuatro archivos los mandamos en un paquete al ayuntamiento y ya en el ayuntamiento el técnico que tiene que revisar ese proyecto lo abre. Pero no lo abre con SIPE Urban, sino que lo abre con un software específico que SIPE desarrolla para cada ayuntamiento según sus necesidades, que en el caso del Ayuntamiento de Madrid se llama Matrice. En este software, el técnico del ayuntamiento lo que ve es, por un lado, vistas 3D, por otro lado, vistas 2D, y también la tabla de comprobación de la normativa, y de nuevo un enlace a la normativa en sí. Y claro, teniendo todo esto en pantalla, el técnico del ayuntamiento puede hacer su trabajo de comprobación mucho más rápido. ¿Resumen de todo esto? Pues por un lado, el estudio de arquitectura tiene que hacer algo más de trabajo, pero en el fondo tampoco mucho más trabajo, porque en realidad todas las comprobaciones que tiene que hacer dentro de SIPE Urban ya las tenía que hacer de alguna forma, explícita o no, mientras proyectaba el edificio. La diferencia es que ahora todas esas cotas, todas esas circunferencias, todas esas superficies de edificabilidad, las que no dibujaba antes, las tiene que dibujar también ahora y con un software concreto que es SIPE Urban. Y bueno, a cambio de este extra de trabajo por parte del estudio de arquitectura, lo que tenemos es unos ayuntamientos que van a ir mucho más rápido haciendo sus comprobaciones. Aunque todo esto no nos va a librar de esas normas o esos epígrafes de las normas que suelen ser interpretables o que según el ayuntamiento tienes que cumplir X, pero según la comunidad tienes que cumplir X más Y y demás. Entonces, bueno, a los técnicos del ayuntamiento les agiliza bastante, pero aún así, evidentemente, tienen que seguir revisando el proyecto. Así que nada, gran noticia tanto para las promotoras inmobiliarias que van a haber reducido el principal trámite burocrático de su negocio, que es pedir la licencia de obra, y también gran noticia para los técnicos de los ayuntamientos, en este caso el de Madrid, que digitalizan parte de su trabajo. Y claro, si esto sale bien en el Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento más grande de España, 2021 podría ser el año en el que muchos otros municipios de España empiecen a digitalizar también este proceso. Y todo esto también es un empujón importante para que todos los usuarios de Revit, que por temas de colaboración no habían necesitado especialmente el formato IFC, ahora se molesten un poco en aprender a exportar correctamente un archivo IFC desde Revit. Así que lo dicho, gran noticia, creo que este es el camino para agilizar trámites con la administración, que no es tanto el camino del BIM en concreto, sino el camino de la digitalización en general, porque aquí la gran ventaja no es que el técnico del ayuntamiento vea ahora un modelo 3D, cuando además la mayoría de las comprobaciones que hace las hace en 2D. Las más que probables ventajas de todo este sistema es que van a hacer las comprobaciones con un software que le ayuda a hacer comprobaciones y no con unos planos en papel, un escalímetro y demás. Así que digitalización en la administración pública y no tanto declaraciones responsables que hemos estado escuchando últimamente. Pero bueno, este podcast no va sobre política, así que pasamos a la siguiente noticia, que es que aparecen dos nuevos software sobre mediciones. El primero de ellos se llama Métrica 5D de Viniverica, que a muchos les sonará porque son los mismos que en su día lanzaron Medit, que posiblemente fue el primer plugin de mediciones y presupuestos para Revit. Y dejo en las notas del programa tanto la web de Viniverica, donde pueden ver más información sobre el software, como un enlace a YouTube con la presentación que hicieron de este software en el grupo de usuarios BIM de Madrid. Este Métrica 5D se compone de dos programas, por un lado un plugin para Revit, en el que puedes hacer asignación de múltiples partidas a cada tipo y o material de los elementos que tengamos modelados, permite hacer medición de absolutamente todas las categorías de Revit e incluso corrigiendo la medición en muros que comentábamos en el episodio 52, de qué pasa con los materiales y con las distintas capas en las uniones y todo esto. También permite descontar huecos con distinto criterio según el material del cual queramos descontar huecos. Otra cosa que también hace es medición de elementos que están en archivos vinculados para no tener que ir abriendo archivo por archivo, sino poder sacar la medición de golpe. También tiene la posibilidad de creación de fórmulas para medir de una forma concreta a partir de varios parámetros de Revit. Y por último, una de las cosas más interesantes y es que tanto la exportación de estas mediciones como la importación del otro software que vamos a ver ahora es prácticamente instantánea. Bien, el otro software es un software de escritorio para presupuestos, muy sencillo, pero que tiene todo lo básico para poder hacer un presupuesto. Admite tanto formato BC3 como Excel y básicamente tiene una interfaz de una única ventana en la que podemos pues crear y modificar partidas y descompuestos, agrupar las mediciones según distintos criterios y evidentemente pues guardar en BC3, en Excel y en PDF. Además, y aunque esto no lo he visto en la presentación, en teoría va a tener versión también para iOS y Android, para poder consultar esos presupuestos directamente en la obra, en una tableta o en un móvil. Así que nada, les recomiendo que se vean la presentación del grupo de usuarios de Madrid, ya está disponible en la página web, pueden solicitar una demo y tiene bastante buena pinta. El otro software que también ha salido en mayo relacionado con mediciones y presupuestos es Visual Cost, del ITEC. En este caso tenemos un visor de archivos BC3 que está acompañado de una versión personalizada del visor de IFCS BIMvision, que la verdad es que es uno de los mejores visores gratuitos de IFC que tenemos ahora mismo. Dejo también en las notas del programa el enlace a la web oficial de Visual Cost y también un enlace a un vídeo de YouTube donde lo presentaron. Como digo, es un software gratuito y en este caso pues las pretensiones del software son mucho más sencillas y es básicamente ser un visor que me permita revisar presupuestos con la ayuda de un modelo 3D al lado. En ningún momento podemos editar, modificar partidas y demás. Es simplemente para revisar y consultar presupuestos. La gracia está en que en una ventana tienes un visor de BC3 con la típica organización en árbol y una subventana para ver las descripciones y demás aspectos de una partida, y luego en otra ventana abrirías esta versión personalizada del BIMvision, pero las dos cosas están enlazadas, es decir, si tocas una partida en la estructura de capítulos, se selecciona y se ilumina en el visor 3D del IFC, con lo que podríamos ver en contexto de dónde salen las mediciones. Dentro del visor tenemos herramientas para medir superficies, medir líneas, medir caras y hacer comprobaciones de que las mediciones son correctas. También tiene una función muy curiosa y es que nos saca estadísticas de qué porcentaje de partidas han salido directamente del modelo BIM y cuáles no, basándose en cuáles de las partidas tienen asociadas una identificación única, un GUID, que es un código característico de modelos BIM. Y ahora alguno estará diciendo, bueno, y sí, va, muy interesante estos dos software, los voy a mirar y demás, pero ¿y qué fue de Mamba? ¿No? Ese software que nos presentaron la gente de Preciocentro y BIMmate en el EUBIM de 2019 y que comentamos en el episodio efusivamente, pues Mamba sigue adelante con su desarrollo. Vamos a decir que lento, pero seguro. Las promesas iniciales eran que el software iba a estar disponible a finales del año pasado, evidentemente se ha ido retrasando, pero no es que el proyecto esté muerto ni mucho menos. De hecho, la semana pasada han empezado con la fase final de testeo, donde ya no solo hay un grupo reducido de beta testers particulares, sino que también se ha ampliado la beta a algunas empresas. Y de nuevo, por si alguien no conocía este software de Mamba, dejo también un vídeo en YouTube que tiene ya hace algún tiempo, pero bueno, para que se hagan una idea de cómo es su interfaz y demás, y también un enlace al episodio de noticias de hace un año, el de mayo de 2019, donde comentábamos algunas de sus principales características. ¿Conclusiones de todo esto? España sigue siendo un líder mundial en cuanto a software de mediciones y presupuestos. Lo demostró Binibérica hace muchísimos años con Medit, han venido con fuerzas renovadas. Otras instituciones como el ITEC también están avanzando en este sentido. más con un enfoque Open BIM, y tenemos a Mamba a punto de caramelo. No conozco en profundidad la realidad de software de todos los países, pero por lo que sé y por lo que me muevo en redes, en otros sitios no hay tanta cantidad y calidad en software de mediciones y presupuestos relacionados con BIM. Y dicho esto, nos vamos a la última noticia que les quería comentar de mayo. Hay algunas más interesantes, pero que las vamos a dejar para el mes que viene. Y es que Educación lanza una consulta pública para el curso de especialización en BIM. Concretamente lo saca la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y ahora muchos estarán diciendo, ¿qué es eso de un curso de especialización? Pues bien, resulta que en 2011, con la actualización de la ley que regula todo lo relacionado con la formación profesional, se creó un nuevo tipo de formación, que es curso de especialización. Les dejo el enlace a la ley en las notas del programa. Y aquí me gustaría hacer un repaso a cómo está la FP, la formación profesional en España, a fecha de 2020, por si hay alguien que desconoce un poco este tema. En la formación profesional, con este nuevo nivel de curso de especialización, tenemos 4 niveles. Tendríamos primero lo que sería el FP básico, que son unas formaciones que duran 2 años y obtendrías un título que te serviría para trabajar de peón, de ayudante de albañil, ayudante de pintor, etc. Y son unas formaciones pensadas para estos chavales que pues no tienen el título de la ESO, que les ha costado un poco siempre sacar buenas notas y demás, y bueno, en un momento dado se decide que pueden ser un buen candidato para este tipo de formación. Solo tienes que tener entre 15 y 17 años y no tener el título de ESO, ¿no? Es una muy buena forma de recuperar a esos chicos y chicas jóvenes que están con un pie en el abandono escolar, por decirlo así. Bien, después de ese FP básico, pasamos a lo que se llama un ciclo de grado medio, al que puedes acceder simplemente teniendo la ESO terminada o si has hecho un FP básico. También son 2 años y aquí ya con el título que obtienes pues puede ser albañil, pintor, ferrallista, es decir, quitamos lo de ayudante de. Luego vendría el ciclo de grado superior, que aquí ya estamos en lo que se considera formación superior en España, es decir, está englobado en el mismo grupo que la universidad, pero se sigue impartiendo en centros de formación profesional. Y digamos que estos ciclos de grado superior son los que están un peldaño por debajo de los grados universitarios que tenemos hoy en día en España. Para estudiar un grado superior, o bien tienes un grado medio, o bien tienes el título de bachillerato. Pero también, si no tienes ninguna de estas dos cosas, puedes entrar en uno de estos ciclos pasando una prueba. También son 2 años y relacionados con nuestro sector tenemos 3 títulos concretos. Uno sería para ser ayudante de obra o encargado, otro sería delineante pero especializado en edificación y el tercero sería delineante pero especializado en obra civil. Hoy en día no tienen estos nombres, tienen otros nombres distintos, pero bueno, para entendernos todos, ayudante de obra o encargado, delineante de edificación y delineante de obra civil. Hay que decir que además estos títulos te dan acceso directo a la universidad sin tener que hacer la prueba de selectividad que hacen los que terminan bachillerato. Entonces, a estos 3 niveles de la FP se suma este famoso curso de especialización que para poder hacerlo necesitas tener un ciclo superior de estos que comentábamos de delineante o ayudante de obra. No son 2 años, sino que son entre 500 y 700 horas. Más o menos la misma duración que un máster, y te especializas en un tema muy concreto. Por poner 2 ejemplos que no son de nuestro sector, de los que ya hay un curso de especialización publicado, uno sería, por ejemplo, ciberseguridad, para los que vengan de ciclos relacionados con la informática, y otro sería cultivos celulares, para los que vengan de ciclos relacionados con la química. Ahora mismo hay 7 cursos de especialización y hay que decir que aunque estos cursos legalmente existen desde el 2011, todos los que hay ahora mismo publicados han aparecido en el último año y medio. Pues bien, teniendo todo esto claro, llegamos a lo que quiere sacar el ministerio ahora, que todavía no existe, que es el curso de especialización en BIM y que presumiblemente sería un curso al que podrían acceder personas con uno de los ciclos superiores que hemos hablado antes de delineante o de ayudante de obra. Y para ayudar a confeccionar lo que sería este curso de especialización en BIM, el Ministerio de Educación ha lanzado esta consulta pública que también dejo en las notas del programa. Concretamente, el objetivo de la consulta dice establecer el marco de referencia que permita la implantación y desarrollo de las enseñanzas del curso de especialización en BIM Building Information Model. Es decir, que hay que definir objetivos, competencias, las asignaturas y sus temarios, aunque los temarios solamente a nivel de epígrafe, requisitos que tiene que cumplir el profesorado que puede impartir esto, los materiales, características de las aulas, etc. Entonces, todos los que estén interesados en aportar su granito de arena y orientar un poco al Ministerio de Educación en la elaboración de este curso de especialización, solo tienen que mandar un email, el email lo dejo también en las notas del programa. Y a mí este curso de especialización en BIM, que reconozco que hasta que leí la noticia tampoco sabía que se había creado esta figura formativa del curso de especialización, pues me gusta y no me gusta. No me gusta porque no creo que el BIM sea un extra, no es algo en lo que te especialices, como si te puedes especializar en ciberseguridad si has estudiado informática o en cultivos celulares si has estudiado química. Y esto lo digo tanto a nivel de formación profesional con este nuevo curso de especialización como a nivel universitario con los famosos másteres en BIM. Yo veo el BIM como algo transversal. Y claro, yo entiendo que los másteres, en el caso de universitarios, y estos nuevos cursos de especialización son una solución rápida, entre comillas, ante los largos procesos de actualización de planes de estudio y que además abre la posibilidad a contar con profesores externos a la institución que dominan la materia, pero estos cursos de especialización llegan una década tarde. Y bueno, siendo buenos, podríamos decir que llegan 4 años tarde. Así que el argumento de la solución rápida, pues no sé yo. Y el otro tema es que, al menos en centros de formación profesional públicos, los profesores van a seguir siendo los profesores funcionarios con plaza de siempre. Entonces no termino de ver la justificación. ¿Cuál es la parte buena? ¿Cuál es el punto en el que sí veo que este enfoque de el BIM aparte funciona muy bien y es muy interesante? Pues para los profesionales que ya han terminado de estudiar y quieren reciclarse. No para esa persona que ha decidido estudiar un ciclo, lleva 2 años estudiando y está cojo porque le falta el BIM y entonces tiene que dedicar 500, 700 horas más a completar sus estudios antes de salir al mercado laboral, o a esa persona que lleva 5, 6, 7 años estudiando una carrera y cuando termina la carrera se ve que le falta un área de conocimiento transversal importante que es el BIM y tiene que hacerse un máster aparte, sino para estas personas que ya terminaron de estudiar hace años, que ahora pues tienen obligaciones familiares, que tienen trabajo con unos horarios, que en su día no recibieron formación BIM porque el BIM no existía, y estos cursos de especialización y estos máster, en el caso de los universitarios, les sirven para eso, para reciclarse. Pero claro, si este es el enfoque, estos cursos de especialización tendrían que tener unos horarios muy enfocados a gente que trabaja. Y esto es algo que todavía a día de hoy no sabemos cuál es el enfoque que le quiere dar el ministerio, el enfoque que le quieran dar las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas y el enfoque que en última instancia le quiera dar cada centro de formación. Lo que sí es interesante de este enfoque es que, por un lado, la formación profesional en los 3 niveles que ya tenemos siempre ha sido 100% gratuita, sin tasas ni matrículas de ningún tipo. Tampoco sabemos si con estos cursos de especialización se va a intentar que sean de pago o no. Y lo segundo es que le abre la puerta a tener un título oficial a los delineantes y ayudantes de obra, que evidentemente pueden hacerse másters, entre comillas, BIM en todo tipo de academias privadas, pero los másteres BIM oficiales de universidades no los podían hacer pues porque no tienen una carrera. Así que lo dicho, creo que es una iniciativa interesante, pero sobre todo interesante para la gente que ya terminó de estudiar en su día y se quiere reciclar. Y creo que de forma paralela a este esfuerzo de crear cursos de especialización y demás, debería trabajarse también en añadir el BIM de forma transversal a los planes docentes actuales, para que en el caso de los nuevos alumnos, los que están terminando de estudiar ahora bachillerato y demás, se metan en ciclos de formación profesional o se metan en la universidad, pero salgan siendo, digamos, nativos BIM. Y en esta tarea, digamos, más ambiciosa, la clave no está tanto en cambiar los planes de estudio, que también, sino en formar a los profesores. Y aquí estoy hablando tanto de la AFP como de la universidad, que son personas que no suelen tener mecanismos para autoformarse, ni tiempo, ni dedicación, y tampoco para estar al día de las novedades del mercado. En definitiva, noticia que nos da un pasito más en BIM, en este caso en la formación profesional que sigue existiendo, pero pasitos muy tímidos para estar en el año 2020. Y con esto terminamos el episodio, por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!